8 minutos nos separan de las 7 y decíamos al inicio del programa que se están haciendo sentir los conflictos gremiales en Río Negro y los trabajadores que se desempeñan en distintas áreas del Estado están con medidas de fuerza reclamando por mejoras salariales, por mejoras en las condiciones de trabajo. Hablábamos de los docentes que ratificaron sus jornadas de paro y los que también inician hoy en Río Negro una nueva jornada de paro que se va a extender hasta el jueves inclusive, son los trabajadores de los hospitales, todo el personal hospitalario que se nuclea en ASPUR, este gremio que nació del personal autoconvocado que en plena pandemia no encontraba representación, no se veía realmente representado por los gremios mayoritarios, decidieron crear su propio gremio y ahora son los que están justamente tratando de mejorar todo lo que tiene que ver con sus condiciones de trabajo. Y para hablar acerca de este conflicto que siguen atravesando, ya estamos en comunicación con Cecira Mulali, ella es la secretaria general de ASPUR. Cecira, buenos días.
Hola Vanessa, buenos días.
Bueno, Cecira, es una forma de decir porque ustedes siguen con un plan de lucha que arrancaron hace bastante tiempo y no logran dar con ningún tipo de acuerdo con el gobierno provincial.
Sí, como bien decís, llevamos largo tiempo en conflicto, manifestándolo de distintas maneras y entendemos que el gobierno provincial para con nosotros no ha tenido absolutamente ni siquiera un gesto de intentar establecer una comunicación. Durante la jornada de ayer convocó a los gremios, a UNTER, que ratifica el paro, y a ATE y UPCN, donde el conflicto con el servicio hospitalario, con el servicio sanitario, no se resuelve en tanto y en cuanto no haya realmente una creación de un espacio de diálogo, de discusión, no solamente sobre las cuestiones salariales que nos ponen hoy a la calle, nos sacan hoy a la calle, sino también sobre todas las otras cuestiones que tienen que ver con el servicio de salud pública y que también nos sacan a la calle en igual medida, porque las condiciones realmente que tienen hoy los hospitales, que tienen los servicios hospitalarios, las condiciones de trabajo, la falta de insumos, la falta de recursos, es una situación que se agrava permanentemente y que complica en gran medida la prestación de los servicios y complica el trabajo nuestro.
Bien. Y Cecira, ¿siguen ustedes con problemas para obtener la personería jurídica? ¿Pensás que hay allí una maniobra política que está impidiendo justamente que ese resorte se aplique como para que ustedes puedan tener realmente lugar en esa mesa de discusión?
No, de hecho la inscripción gremial de ASPUR circula, el expediente va haciendo su camino, entendemos que es un trámite que no es para nada sencillo y que suele demorar, pero nosotros lo que manifestamos siempre es que esto no tiene que ver con la existencia o no de ese trámite previo, sino con la legitimidad del reclamo, con la legitimidad de la representación que tiene ASPUR sobre los trabajadores de salud. Si el gobierno quisiera verdaderamente convocar al diálogo como lo ha hecho en una circunstancia, podría hacerlo, pues tiene el marco legal que la personería gremial de la FESPROSA y la delegación rionegrina de esa federación le otorgan a esta construcción sindical. Es una cuestión de decisión política. Lo que nosotros lamentamos y que nos parece realmente preocupante es que a 3 años después de la autoconvocatoria, 2 años después de haber sido fundado ASPUR y estar permanentemente en las calles en reclamo, el gobierno haya llamado cuando estuvimos más de 20 días de paro por tiempo indeterminado, haya generado el espacio, haya convocado, nos haya escuchado en cierta medida, ¿no? Más allá de que después tomó la determinación que le pareció y no en torno a lo que nosotros planteamos, y haya después incumplido terriblemente con el propio compromiso de volver a convocar, de volver a generar ese espacio, compromiso que quedó firmado en actas para junio del año pasado, estamos a abril y no hay absolutamente ningún tipo de comunicación y no hay convocatoria para los trabajadores de salud.
Bien, Cecira, y puntualmente, ¿cuál es ahora ese listado de reclamos? ¿Cuál es el porcentaje de mejora a nivel salarial? ¿Cuáles son los puntos que se suman desde las condiciones de trabajo? ¿Qué es específicamente lo que ahora forma parte de esa demanda?
Mira, Vanessa, realmente el pliego de reclamos es prácticamente el mismo, como te decía, con el agravante de que cuanto más pasa el tiempo, más se profundizan estos conflictos. Para nosotros la cuestión salarial tiene que ver cuando un trabajador levanta el cartel de salario digno, no está levantando un cartel de un porcentaje simple que le hace falta, sino que nosotros levantamos esa voz porque hace años que venimos perdiendo poder adquisitivo. Hoy los trabajadores de salud tienen salarios que están incluso hasta por debajo de la línea de pobreza, con casi el 70% de trabajadores que tenemos salarios por debajo del ingreso familiar mínimo, de la canasta familiar, digamos. Y realmente para hablar de salarios dignos hay que hablar de un salario que por lo menos alcance a cubrir las necesidades básicas. Entonces, sabemos que estamos muy distantes de eso, pero hay que empezar a trabajar no solamente corriendo atrás del proceso inflacionario mes a mes, sino que hay que empezar a invertir realmente en salario y poner por encima del proceso inflacionario para empezar a recuperar. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, como siempre planteamos las cuestiones que tienen que ver con el salario no registrado, tenemos casi el 60% del salario no registrado, las recategorizaciones que se adeudan. En materia salarial hay un montón de cuestiones para trabajar. Por supuesto que lo primordial es empezar, como te decía, a poner por encima el proceso inflacionario para recuperar poder adquisitivo de los trabajadores que se nos licuó totalmente el salario en los últimos 4 o 5 años.
¿Se puede
Pero
hablar de
sí,
un
en cuanto.
porcentaje ahí, Cecira?
Y como te digo, Vanessa, mira, si realmente la inflación de marzo del país fue de 7,7, la de la provincia fue del 8,02 y me parece que hay que empezar a poner por encima. Por eso te digo, todo esto tiene que ver con un espacio de diálogo realmente y con política pública sanitaria de decir hay que recuperar el salario de los trabajadores y hay que recuperar la inversión en salud. Porque hoy, lamentablemente, uno de los principales problemas que tiene la salud pública es la falta de recurso humano. Y la falta de recursos humanos está directamente relacionada con el bajo salario. Servicios que se cierran, en cualquier momento se cierran servicios. La terapia del Hospital Sati, cabecera de zona, el hospital de la capital provincial, funciona con 2 médicos terapistas y con 2 médicos clínicos que colaboran en el servicio, que se animan a hacer algo que incluso no les corresponde y a sostener un servicio a costillas de su desgaste personal, del estrés, de la sobrecarga laboral terrible que tienen esos profesionales. Pero esto pasa en todos los sectores. Hay falta de enfermeros, falta de administrativos, hay falta de personal de limpieza, falta de agentes de salud mental, sí, operadores de salud mental. Hay localidades como, por ejemplo, nuestra localidad acá en San Antonio, no tiene prácticamente operadores de salud mental y los que hacen todo el trabajo de campo son los propios agentes, las psicólogas y hasta la psiquiatra, que tienen que dejar el consultorio y salir a hacer también el trabajo de campo y de sostén de los usuarios de ese servicio.
¿Se sabe, Cecilia,
Entonces,
cómo estamos en el concierto del resto de las provincias? ¿Cómo está Río Negro posicionada, digamos, en materia salarial?
Realmente la salud pública a lo largo y ancho del país ha sido devastada. La pandemia y las posturas gubernamentales no han sido muy diferentes en cómo han afectado. Pero sí es una realidad que Río Negro no tiene un excelentísimo salario. Nosotros siempre decimos que no hay uno que esté bien. Habemos algunos que estamos menos peor que otros. ¿Sí? Pero no es que estamos bien. Y Río Negro no es de los mejores salarios del país para salud pública. La diferencia la termina haciendo el trabajador acá y en cualquier provincia, la termina haciendo el trabajador mediante las guardias y las horas extras que se transforman en esa moneda de cambio que genera la autoexplotación por la necesidad de poder hacer un mango más para llegar a fin de mes. Hoy, desde la FESPROSA, incluso tenemos regionales que están en conflicto ya hace tiempo, también con paros, también con manifestaciones, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Chaco, realmente hay Santa Cruz. Hay una situación que es común al sistema sanitario público de las provincias.
Bien. Ahora, ¿cómo se continúa acá? Ustedes, bueno, arrancan hoy con una nueva medida de fuerza que se va a extender hasta el jueves. ¿Cuáles son las medidas que van a hacer para visibilizar? ¿Va a haber movilizaciones? ¿Cómo va a ser ese cronograma?
Sí. Van a haber movilizaciones y acciones locales y regionales durante la jornada de hoy, mañana, probablemente jueves también, que se van a ir desarrollando, como te digo, en cada localidad, con movilizaciones, acampes, incluso puede llegar a haber cortes de ruta para el día miércoles, todavía esto no está definido, pero los vamos a avisar, por supuesto, con anticipación.
Perfecto. Por último, Cecira, te saco de la coyuntura para preguntarte por un tema que quedó en el tintero. Ustedes, después de atravesar la parte más crítica de la pandemia, habían planteado la posibilidad, incluso creo que tuvieron contacto con algunos de los legisladores de Río Negro, para que se estableciera una ley que les permitiera que ese tramo que trabajaron durante la parte más crítica de la pandemia se computara doble para a la hora de hacer todo lo que tiene que ver con el cálculo de las jubilaciones. ¿En qué quedó la posibilidad de llevar esa iniciativa?
Todo quedó en la nada, Vanessa. Todo quedó en la nada y las pequeñas intenciones de respuesta que hubieron, tanto como ese proyecto, el pedido al ANSES del cómputo doble, bueno, esto sabemos que tiene que ver con la caja del ANSES, no tenemos caja previsional en la provincia, lamentablemente, y como el resto de provincias con la caja transferida, el pedido se hizo, Nación, pero todas las cámaras que han tomado los pedidos, incluso desde la Federación, nosotros venimos trabajando intensamente en el proyecto del 82% móvil para salud con un aporte diferenciado, o sea, sin intenciones de desfinanciar ninguna caja previsional para todas las provincias que tenemos la caja transferida. Y no ha habido mayores respuestas. Como bien decís, esto en la pandemia tuvo una intención de escucha, al igual que acá en la provincia, la propia legislatura provincial, donde después de la mesa de salud se había hablado de impulsar el proyecto que incluye la incorporación de la suma por 4 guardias fijas en los últimos 5 años antes de la jubilación, al sueldo de los trabajadores. Es decir, todo trabajador que esté 5 años previos a jubilarse iba a empezar a percibir la suma por 4 guardias, porque, como siempre decimos, el sistema es tan perverso que los últimos años, los últimos 10 años son los que se computan para la jubilación. Y son los años en los que un trabajador debiera poder hacer menor cantidad de guardias por todo lo que significa tener que hacer guardias o horas extras a los 60 años, ¿no? Pasarse 24 horas o 16 horas activos en un hospital a los 60, 64 años, realmente es insalubre. Pero es tan perverso el sistema que los últimos 10 años es cuando uno más se tiene que exigir hacer estas guardias y estas horas extras para poder levantar lo que va a ser el promedio para la jubilación.
Había y todos estos proyectos quedaron en la nada, entonces.
Y quedaron todos los proyectos absolutamente frenados en la nada, no hubo respuesta. Por eso te digo, esto tiene que ver con voluntades políticas y de acción. No han habido voluntades que tuvieran acciones concretas para llevarse adelante y que tuvieran realmente la intención de mejorar la condición salarial, la condición laboral y la condición de servicio de los hospitalarios.
Bien. Gracias por esta comunicación, Cecira.
No, por favor, Vanessa, un abrazo.
Hasta luego.